Hermano, quiero invitarle que juntamente conmigo oremos una vez más al Señor. Padre, háblanos tu palabra. Ten misericordia de nosotros porque te necesitamos. Y ten misericordia también de la vasija porque tú sabes que es débil. Envía tu palabra, Espíritu de Dios. Abre nuestros oídos y nuestros ojos para verte. Nuestros oídos para oírte. Danos, Señor, una mente abierta, una mente dispuesta, un corazón que anhela escucharte y obedecerte. Yo ruego por aquellos que puedan estar aquí hoy en la mañana que no conocen a Cristo, que sus almas sean despertadas para que le conozcan. Pero también ruego aún más por muchos de nosotros que estamos aquí, para quienes esta palabra tú la has preparado. Yo te ruego, Señor, que también seamos despertados, animados, desafiados y fortalecidos por tu palabra en este día. Señor, que Cristo sea levantado, que Cristo sea exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, hermanos, acompáñenme a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 8. Dice así la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El ataque más letal que alguien puede propinarle a un adversario es aquel que se hace de sorpresa. Cuando el enemigo no está poniendo atención, cuando está dormido, cuando está desprevenido, cuando no está vigilante, cuando está entretenido en otras cosas o cuando está dormido. Según la mitología griega, la ciudad de Troya había estado sitiada por 9 años por los griegos, hasta que un día los troyanos escucharon y fueron avisados de que los griegos habían abandonado el sitio y habían dejado como ofrenda a Atenea, la diosa de los troyanos, un caballo de madera grande. Los troyanos, creyendo que habían logrado vencer a sus enemigos los griegos, entraron ese gran caballo a la ciudad e hicieron una gran celebración y terminaron todos borrachos y dormidos. Pero esa noche, cuando la ciudad estaba desprevenida, del gran caballo comenzaron a salir hombres, soldados griegos, que se habían ocultado en él para tomar la ciudad por sorpresa. Así que estos soldados abrieron la puerta de la ciudad para darle entrada al ejército griego, y aquel día la imbatible ciudad de Troya cayó bajo el dominio de los griegos, según la mitología. Nosotros sabemos que este es un relato mitológico. Los griegos de la antigüedad decían que era verdad. Hoy día pues todavía no se sabe si era verdad o no, porque han excavado la ciudad de Troya y ya van como 10 ciudades que encuentran hacia abajo y no saben cuál de las 10 era la Troya de Homero. Sin embargo, el hecho de que sea mitológico no deja de reflejar una realidad. El ataque más letal que un enemigo le puede propinar a otro es cuando lo toma desprevenido. En el 1941, la aviación japonesa tomó y atacó por sorpresa la base norteamericana de Pearl Harbor en Hawái. Y el asalto fue breve, duró básicamente 2 horas, pero en esas 2 horas Los japoneses consiguieron destruir casi 20 buques de guerra norteamericanos, incluyendo 8 enormes acorazados y como 200 aviones, más 2.000 soldados americanos que fallecieron en el ataque y otros 1.000 resultaron heridos. Porque fue un ataque de sorpresa. Pero ustedes también recuerdan que el 11 de septiembre del 2001, 3 aviones cayeron, 2 sobre el World Trade Center y 1 en el Pentágono, y otro no llegó a su destino, dejando casi 3.000 muertos y más de 6.000 personas heridas, porque fue de sorpresa. Nadie lo estaba esperando. Hermanos, ¿qué letal es un ataque sorpresa? Y hoy día hay muchos creyentes que son tomados por sorpresa por el enemigo de nuestras almas y caen en sus artimañas. Yo he conocido buenos hermanos, hermanos que aman al Señor, y yo sé que usted también. Gente que ama a Dios de verdad, pero que fueron asaltados por Satanás en momentos en que no estaban apercibidos y tristemente les fue dado un duro golpe que los ha dejado tendidos. Y nosotros sabemos que Dios en su gracia levanta a sus hijos, ¿sí o no? Él levanta al caído, Él levanta a su siervo cuando cae, pero cada caída lleva consigo mucha pérdida y mucho dolor. El nombre del Señor es blasfemado, el testimonio del Evangelio sufre vergüenza y el pueblo de Dios y las familias también son afectados. Y aquí es donde este clamor del apóstol Pedro se hace más urgente. En el versículo 8 él dice, sed sobrios y velad. Si tú tuvieras que escribirle una carta, como lo hizo Pedro, a un grupo de hermanos que están siendo perseguidos por su fe, ¿qué tú le dirías? ¿Qué le dirías tú a este grupo de creyentes de quienes la gente abusa? Gente que son ultrajados, hermanos que están siendo acusados falsamente, dándole mal testimonio, creyentes que están aún perdiendo sus trabajos y sus posesiones por causa de su fe en Cristo. ¿Cómo le alentarías tú? Precisamente ese es el propósito del Espíritu Santo al inspirar al apóstol Pedro al escribir esta carta a los expatriados, como él le dice en el capítulo 1, del versículo 1 en adelante, a los que están dispersos. En medio del sufrimiento que estaba padeciendo esta iglesia del primer siglo, fruto de la persecución a través del emperador Nerón, Pedro les escribe para hacerles conscientes, en primer lugar, de la herencia eterna que tienen reservada en los cielos los creyentes. Y que ellos mismos son preservados por el poder de Dios mediante la fe. Al mismo tiempo, Pedro les recuerda que su fe debe ser purificada porque ella es más preciosa que el mismo oro. Y el oro es purificado con fuego. Por eso él le dice, ustedes tienen que ser probados porque es la voluntad de Dios que ustedes glorifiquen a Dios en medio de los sufrimientos que padecen, aunque sean estos injustos. Pedro les anima a no caminar en el desenfreno pecaminoso del mundo, sino por el contrario, Él les exhorta a ser santos como Dios es santo, por cuanto son un pueblo escogido. Pedro desafía a que ninguno de ellos sufra como por cometer un delito o como malhechor, sino que si van a sufrir, sufran por causa de Cristo. Y en su exhortación, Pedro se dirige por un lado a los esposos, a las esposas, por otro lado a los siervos, a los creyentes en general. En el capítulo 5 se dirige a los ancianos y también a los jóvenes. Y es casi al final de esta carta cuando él trae este mandamiento, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, algunas personas quieren decir que Satanás no es real, que es un cuento de la religión para meterle miedo a la gente. Es un invento de la religión para que la gente coja miedo y haga las cosas que ellos están diciendo. Pero no es así. Porque las Escrituras dan demasiado testimonio de la existencia de Satanás. Solo en el Nuevo Testamento hay más de 70 referencias a Satanás. No solo a los demonios, a Satanás, él, como persona. Sin contar todas las referencias del Antiguo Testamento. Si Dios existe y es un ser espiritual, si los ángeles existen y son espíritu, ¿por qué dudar que Satanás también existe como las Escrituras lo enseñan? Yo creo que es el mismo diablo que está detrás de esa idea de que él no existe. Claro, porque así se oculta. Y si la gente no cree que él existe, pues lo ignora. Y eso le conviene a él también, que lo ignoren. Porque así trabaja como agente secreto. Nadie sabe que está ahí. Pero hermanos, Satanás es una realidad. Él es aquella serpiente antigua que engañó a Eva. Lucero, el ángel de luz, que habiendo sido creado por Dios, se rebeló contra Dios queriendo ser semejante a él y fue lanzado fuera llevando consigo una gran cantidad de ángeles. Él es quien ha perseguido al pueblo de Dios desde el principio de la creación, el tentador, el acusador de los hermanos, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia. Él es el maligno, debajo de cuyo control está el sistema mundano. Él es el que lanza dardos de fuego a los creyentes. Él es Belcebú, el príncipe de los demonios. Él es el padre de mentira y pecador desde el principio, y quien tiene cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Él es el adversario. Él es el ladrón que viene para matar, para robar y para destruir. Él, el que oprime a muchos también a través de muchas enfermedades y sufrimientos. Él es el gran dragón de Apocalipsis, el archienemigo de Dios y el que tenía el imperio de la muerte. Oh, pero he aquí, el león de la tribu de Judá, Cristo Jesús, ha vencido y ha venido para deshacer las obras del diablo. Él ha pisado la cabeza a la serpiente, le ha quitado el imperio de la muerte a Satanás, lo ha despojado públicamente, venciéndolo en la cruz. Jesús lo venció en la tentación en el desierto y le ha dado poder a sus hijos, los que han nacido de Dios, para vencerlo también, de manera que el maligno no les puede tocar, sino que tiene que huir cuando ellos les resisten. El diablo anda airado porque sabe que le queda poco tiempo. Y muy pronto se manifestará aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y él destruirá a sus adversarios con la espada que sale de su boca. Y el diablo que perseguía a su pueblo será lanzado al lago de fuego junto con todos sus demonios por toda la eternidad. Aleluya, al nombre del Señor. Ahora, hermanos, este será el final. Eso será el final. Mientras tanto, él anda por ahí. Mientras tanto, el texto nos advierte de la lucha espiritual que estamos enfrentando. Y el texto dice que Satanás es real, y no solo que es real, sino que es nuestro adversario. Velad, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario. Mire, Satanás no es simplemente una persona indiferente que va pasando por la calle. No. Satanás es el Mike Tyson que está arriba del ring contra usted. No es un tipo que anda por la calle que no lo conoce. Él y todo su ejército demoníaco están siempre en contra suya y en contra mía. El pueblo de Dios es el blanco de los ataques de Satanás. ¿Sabe por qué? Porque somos la oposición ahora mismo. Todos los que no están con Cristo están con el diablo, así que no tiene enemigos ahí. Sus enemigos son el pueblo de Dios. Y hacia ellos él enfila sus cañones. Nosotros somos los ciudadanos del reino que está conquistando las tinieblas. Por eso dice Cristo que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra su iglesia. Y Satanás lo sabe. Por eso él odia a los creyentes. El mundo ama lo suyo, dice la Escritura, pero nos aborrece a nosotros porque no somos del mundo, así como aborreció a Cristo. El diablo anda al acecho, dice, a nuestro alrededor, buscando una presa a la cual devorar. Y miren, esta ilustración que Pedro trae aquí por el Espíritu Santo es muy vívida. Miren que él dice, el adversario anda como león. Satanás es un depredador, pero no cualquier tipo de depredador. Es un depredador sigiloso, cauteloso, calculador. Aprovecha el momento del descuido, el momento del sueño. Y por eso lo compara el Espíritu Santo con un león. Y yo me puse a estudiar un poco cómo ataca el león. Es interesantísimo esta comparación que hace el Espíritu Santo. Miren, el león, aunque es un animal muy rápido, dice que puede alcanzar hasta 56 kilómetros por hora. No puede durar mucho en esa velocidad porque es muy pesado. Así que él alcanza una alta velocidad, pero no va muy lejos. Y por cuanto es así, él se dedica a acechar su presa y se queda inmóvil y en silencio. Claro, la leona, los leones esperan que la leona case para ellos ir a comer. Nada que ver con la realidad, ¿verdad? Pero ellos se quedan agachados suficiente tiempo hasta esperar que su presa lo ignore. Y cuando está descuidada, entonces él se acerca y la ataca de repente y la derriba en el primer zarpazo. Una cosa interesante que los leones hacen es que trabajan en grupo. Y así mismo trabaja el diablo. El diablo no trabaja solo, tiene un tremendo ejército. Yo no sé cuánto tengo asignado a mí, no sé la escolta suya, cuántos son, pero los tiene, asegúrelo. Es así. Así que el león ataca en grupo para llevar a su presa a un espacio donde la puedan atacar más fácilmente. O sea, en otras palabras, la manada de leones va acorralando la presa de dos formas. Usted ve que el león ruge. El león ruge y ese rugido se oye hasta 5 kilómetros de distancia. Cuando los animales escuchan al león rugir, huyen en una dirección. Lo que ellos no saben es que hay un grupo de leonas que están preparando una emboscada del otro lado. Entonces los leones se ponen en la dirección del viento para que el olor de ellos vaya con el viento y los animales que están ahí sientan el olor y huyen en esa dirección, pero hay otros que ya le dieron la vuelta y están del otro lado esperándolo allá. Inteligentes. Y se quedan ahí agachados hasta ver una presa que medio se aleja de la manada, y cuando medio se aleja de la manada, le caen a una velocidad impresionante. Y cuando el león cae sobre una presa, automáticamente le muerde aquí. Le agarra la garganta y aprieta esos colmillos que llegan a medir hasta 8 centímetros de largo y no suelta esas fauces hasta que el animal quede estrangulado y luego lo devora. Ahora, tiene un poco más de claridad el texto, ¿verdad que sí? Cuando Pedro dice, él anda como león, rugiente, buscando a quien devorar, usted ya sabe cómo el león prepara su asalto, cómo el león prepara su ataque. Y este pasaje no tiene en ninguna manera el propósito de meternos miedo al diablo, pero sí tiene el propósito de aclararnos cómo es que él trabaja. El diablo no anda suelto y no puede hacer lo que él quiera. Y los hijos de Dios no andan indefensos al poder del enemigo tampoco. Ahora, la Escritura enseña que el mundo entero está bajo el maligno, pero no los creyentes, porque ellos han sido libertados de la potestad de las tinieblas y han sido trasladados ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo Jesucristo. Nosotros somos los enemigos de Dios y nuestras almas están en las manos del Padre, y Cristo dijo que nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Eso incluye al mismo diablo. Ni el diablo puede arrebatarte de la mano de Cristo, porque el Padre nos entregó a Cristo. Así que le damos gracias al Señor por eso. Pero eso no quiere decir que el diablo está atado de manos contigo, ¿eh? Eso no quiere decir que el enemigo está imposibilitado de hacernos flaquear o hacernos caer o causarnos grandes daños. Y por eso es que viene esta exhortación, sed sobrios y velad. Viene para que no nos durmamos ni nos dejemos embriagar por las luces y el brillo de este mundo. Ahora, a la luz de esta realidad de que tenemos un enemigo enfurecido, que si bien es cierto que no puede destruir nuestras almas, puede afectar seriamente nuestro caminar, entonces viene la exhortación del apóstol Pedro: sed sobrios y velad. Y si ustedes se fijan conmigo, esta exhortación, esta amonestación tiene dos partes: sed sobrios y velad. Y estas dos exhortaciones por lo regular van juntas en las Escrituras. Usted lo va a encontrar en diferentes pasajes bíblicos, esta misma exhortación a ser sobrios y a velar. ¿Y de qué nos habla la primera exhortación? Sed sobrios nos habla de practiquen el dominio propio. Y si tú tienes una versión NBI, te vas a dar cuenta que así lo traduce la NBI. Practiquen el dominio propio. Es un imperativo y el sentido tiene que ver con ten una mente clara, una mente lúcida, ten una mente templada, moralmente alerta. Y este mandato, sed sobrios, seis veces se repite a sí mismo en el Nuevo Testamento, y de esas seis, tres están en Primera de Pedro. Ya usted sabe si Pedro quiere que nosotros seamos sobrios y que velemos. Y una de las formas, hermanos, como el enemigo nos ataca, es con nuestros propios deseos y pasiones. ¿Cuántos dicen amén? Es así. Esa es una de las primeras maneras como él nos ataca. Y si nosotros no estamos determinados a hacer morir lo terrenal en nosotros, seremos un blanco de las artimañas del diablo. La indulgencia. Voy a explicar la indulgencia, quizás los más jóvenes no saben lo que es. La indulgencia quiere decir llevarte a ti mismo muy suave, dejarte pasar las cosas, eso es la indulgencia. Vivir chilling, lo entendieron ahora, ¿verdad? Chilling, no te importa. La indulgencia es uno de los peores enemigos del hombre, la cual hace una alianza con Satanás para tendernos trampas mortales. ¿Usted ha visto a un borracho? ¿Usted ha visto a una persona ebria? Bueno, si usted no la ha visto, no se preocupe porque está llegando diciembre y usted se va a chocar con dos o tres ahora en diciembre. Pero una cosa particular del borracho es que está bajo el control de la sustancia, del alcohol. Él mismo no se controla a sí mismo, lo controla la sustancia. Estar sobrio es lo opuesto a esto, lo cual quiere decir que usted está en control de usted, de lo que está pensando, de lo que está diciendo y de lo que está haciendo. Ser sobrio tiene que ver con no dar rienda suelta a los deseos ni ser arrastrado por los sentidos. Miren, hermano, la gente piensa que ser sobrio o que ser ebrio quiere decir solamente hacer cosas pecaminosas. No necesariamente. Cuando usted se deja dominar de cualquier cosa, aun esta cosa no sea per se pecaminosa, pero si eso lo domina a usted, usted está caminando en ebriedad. Porque la sobriedad se caracteriza por autocontrol. Una persona que no se deja dominar por sus propios deseos y por sus propios sentidos. No es una persona sensual, sino que es una persona sensata. Pedro habla de esto mismo en la primera carta ahí, en el capítulo 1, verso 13, en adelante, cuando él dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Él dice: sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Y más adelante, en el capítulo 2, verso 11, él dice: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, ¿qué les ruega él? Que os abstengáis de pasiones carnales, de las pasiones carnales que batallan contra el alma. En otras palabras, ¿qué significa ser sobrio? aplicar el dominio propio y abstenerse de las pasiones carnales que batallan contra el alma y perseguir y buscar la santidad. Así que en primer lugar, la exhortación dice, sed sobrios, aplica el dominio propio. En segundo lugar dice, velad. ¿Qué quiere decir velar? Velar quiere decir estar alertas, vigilantes y pendientes de cualquier ataque del enemigo. Estar alerta, vigilante y pendiente de cualquier ataque del enemigo. Hermanos, el cristiano debe estar consciente constantemente del cuidado de Dios y de la presencia de Dios en su vida, pero nunca debe perder de vista que él está en una guerra y que su enemigo no descansa. Eso significa estar vigilante. Usted debe estar consciente, sí, el Señor está conmigo, el Señor está conmigo, pero al mismo tiempo usted no debe descuidar el hecho de saber que Satanás está ahí también. Nunca debe perder de vista que está en una guerra porque el enemigo, Satanás, no descansa. Cuidado con la confianza excesiva. Cuidado con la confianza. Ah, no, yo soy hijo de Dios ya. Yo soy hijo de Dios, a mí el diablo no me puede tocar, a mí el diablo no me puede... Sí, es verdad que no puede tocar tu alma. Es verdad que el diablo no puede tocar tu salvación. Y es verdad que el diablo no te puede tocar sin el permiso de Dios, pero él puede pedir permiso. ¿Y te saben qué es lo grande? ¿Que se lo dan? O pregúntele a Job. Él no tiene el poder para destruirte. Cristo dijo que solo Dios tiene el poder para destruir el alma en el infierno, pero sí tiene poder para hacerte daño. Sí tiene poder para descarrilarte. Sí tiene poder para desviarte de la voluntad de Dios. Sí tiene poder para hacerte avergonzar el Evangelio. Sí tiene poder para destruir tu familia si tú lo dejas. Si no fuera así, estas advertencias no tuvieran ningún sentido en las Escrituras. Así que la segunda advertencia del apóstol Pedro es, vela. ¿Y sabes por qué tienes que velar? Hermanos, porque nosotros no podemos ver el mundo espiritual. Satanás es espíritu. Ahora, fíjate cómo el velar generalmente va acompañado de la oración. Usted se pregunta, ¿y cómo se vela? Cristo le dijo a los discípulos la noche en que fue entregado, ¿cómo le decía a él? Velad y orad para que no caigan en tentación. La oración caracteriza el velar. No hay tal cosa como vigilancia que no está orando. Porque fíjense que el diablo no se ve. No quiere decir que no se puede materializar o que no puede hacerse ver, pero él normalmente no se ve. Así que usted no sabe cuándo el diablo viene. ¿Sabe quién sabe? Cristo lo sabe. Así que usted está de rodillas orando y usted está velando mientras está orando. Porque usted con los ojos abiertos no lo va a ver. La oración caracteriza esta vigilancia del cristiano. Y por eso, hermano, necesitamos tanto de la oración. En otro pasaje, ahí mismo, en la misma epístola de Pedro, el capítulo 4, verso 7, ¿qué dice? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Es decir, el velar, el estar pendiente, tiene que ver con orar. Señor, abre mis ojos para que yo también pueda estar consciente de las acechanzas del diablo. Señor, no me dejes tropezar. Señor, dame entendimiento. Alumbra mis ojos. Dice un refrán por ahí que guerra avisada no mata soldado. ¿Y si lo mata? Es por descuidado. Vamos a ver si usted sabe este proverbio también como se sabe ese refrán. Hay un proverbio, Proverbio 22, 3, dice, el avisado ve el mal, pues se lo sabe, y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Si a usted le dicen, mira, hay un ladrón que anda por ahí. El vecino lo llamó a su teléfono a la 1:00 a.m. Mira, hay un ladrón que anda por ahí. Dígame si usted se va a acostar a dormir tranquilamente. No, usted amanece ahí, pendiente. Hasta que no está tranquilo de que está fuera de peligro, usted no se duerme esa noche. Hermanos, de la misma manera, el apóstol Pedro nos está diciendo, ¡sed sobrios y vigilen! Porque Él anda, ya se lo están diciendo. No nos pueden agarrar por sorpresa porque nos lo están avisando. Él anda alrededor como un león buscando a quien devorar. Hasta ahora hemos visto cómo estar prevenidos y cómo estar alertas ante las acechanzas del diablo. De hecho, usted sabe qué significa acechanza, ¿verdad? Acechanza significa acechar. Es la manera como opera él. Él trabaja acechado. Ahora, hasta ahora hemos visto qué cosa. Bueno, el ser sobrios y el velar es una táctica preventiva. ¿Sí o no? Porque cuando usted está sobrio, usted no le da lugar al diablo muchas veces, porque usted está en control. Y cuando usted está velando, usted está esperando por dónde se mueve. Es una táctica preventiva, pero no solamente la Escritura nos da la táctica preventiva, también nos da la táctica de batalla cuando ya Él está ahí. Así que vamos a mirar la siguiente parte. Cuando Él dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y dice el texto, al cual resistid firmes en la fe. La batalla contra Satanás y contra sus demonios es algo inevitable para el cristiano. Todos los cristianos, toda persona, desde que se convierte, le pusieron su uniforme de guardia. Entró al campo de batalla inmediatamente. Y algunos hermanos le preguntan a uno, a mí me han preguntado, ven acá, ¿y hasta cuándo yo voy a estar en esta lucha? ¿Usted se ha preguntado así? ¿Hasta cuándo yo voy a estar en esta lucha? Bueno, la verdad es que vamos a estar en esta batalla hasta que Cristo venga o nosotros vayamos a Él. Cualquiera de las dos que usted prefiera. Esta guerra espiritual es una realidad. Ante esta guerra espiritual, a veces los creyentes toman uno de dos extremos. Porque el ser humano siempre es extremista. Unos ven al diablo hasta en la sopa, están más conscientes del poder del diablo que del mismo poder de Dios y hablan más del enemigo que del mismo Cristo. Y los cultos a veces de estos hermanos son más cultos para atar y reprender, para limpiar los aires, derribar principados, más que para adorar y exaltar al Señor. Así que no son cultos de adoración, sino que son guerras espirituales para limpiar los aires. Después que los aires están limpios, vámonos para la casa. Pero otros creyentes un poco más civilizados y un poco más entendidos viven como si el diablo no existiera, ignorando sus artimañas y sin estar conscientes de la batalla espiritual que se está librando a cada instante. Y por lo tanto, muchas veces, esos soldados desprevenidos son blancos de los dardos de fuego del diablo, porque como ellos lo ignoran, no están atentos a sus maquinaciones. Y Pablo dice también, porque no ignoramos sus maquinaciones. Y ambas posiciones son incorrectas, ni una ni la otra. El creyente debe estar consciente del Dios a quien sirve, de su poder supremo y soberano y de la gracia que Dios le ha dado. Y debe saber que Satanás no puede compararse en ninguna manera con Dios. Pero también las Escrituras nos exhortan a no ignorarlo ni a subestimarlo. Porque Él es una realidad. Él es real y está constantemente trabajando en contra del reino de Dios y en contra del pueblo de Dios. Él está ideando maneras de cómo hundir al hombre cada vez más en el pecado y en la maldad. Y cuando nosotros escuchamos este caos moral, que está viviendo la sociedad en el mundo hoy, esta locura de la perspectiva de género. No importa cómo tú hayas nacido, tú puedes ser lo que tú quieras. Cuando nosotros escuchamos esto del pensamiento relativista, del pensamiento pluralista y del irrespeto a la vida y la exaltación del placer, tenemos que decir que eso viene del diablo. Leí un mensaje de alguien que decía: yo tengo un billete de $5 y mi billete de $5 amaneció hoy creyéndose que él es de 100. Él amaneció hoy pensando que él es de 100. ¿Y quién le puede decir a mi billete de $5 que él no es de $100? Así que yo fui a la tienda con mi billete de $5 que se creía ser de $100 y la cajera, cuando fui a pagar, me dijo: no, señor, ese billete es de $5. ¿Qué quiere decir eso? Hay gente que piensa que él es hombre, pero él dice que él es mujer. Y sale a la calle pensando que es mujer cuando él es hombre. Pero así está el mundo, y detrás de eso se mueve este espíritu. Pero no solamente en el mundo él está obrando. Él también está calculando la forma de hacer caer a sus hijos. Hermano, no sé si usted lo escucha, pero con dolor nosotros nos enteramos de: el pastor tal cayó, el fulano de tal cayó, aquí por allá cayó. Un escándalo. Cuando no es un escándalo sexual, es un escándalo con dinero, es un escándalo moral de cualquier otro índole. Y usted dice: Dios mío, no podemos subestimar las obras del enemigo. Él es real y él está obrando. Y cuando nosotros somos excesivamente confiados en nosotros mismos, no estamos prevenidos. Y la palabra dice: el que cree que esté firme, mire que no caiga. Nosotros, sin embargo, no hemos sido enviados a esta guerra con las manos vacías. No hemos sido puestos en este campo de batalla sin armas. No. No. A nosotros se nos ha dado el arma más poderosa contra Satanás. Y Pedro dice que se llama la fe. Resistid firmes en la fe. Dice el texto: resistid firmes en la fe. No se nos manda a salir corriendo de Satanás. Interesante esto, hermanos. Hay pecados de los cuales se nos dice que huyamos, pero del diablo no se nos dice que huyamos. Fíjense, Pablo le dice a los creyentes: huid de la fornicación. Huid de las pasiones juveniles, pero del diablo dice: resístelo. ¿Qué le parece? ¿Sabes por qué? Porque Él te ha dado las armas para que podamos resistirle. Esta palabra no tiene el fin y el propósito de atemorizarnos, más bien de abrirnos los ojos en qué estamos y de lo que hemos sido hechos capaces por la gracia de Cristo. Somos soldados, estamos en una batalla, la batalla es real, el enemigo es real, pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Tú no tienes que tenerle miedo al diablo. El diablo anda como león, pero Cristo es el león. No es un como león, es el león. Y Él ha vencido. Satanás utiliza las artimañas del terror, las artimañas del engaño. Él a veces se viste como ángel de luz, pero otras veces se viste de serpiente para engañar, como lo hizo con Eva. Pero tú tienes un arma poderosa que se llama la fe, que se te ha sido dada como regalo. Esa fe mucho más preciosa que el oro, dice el apóstol Pedro en el capítulo 1. Esa fe de la cual hemos estado siendo expuestos domingo tras domingo. El libro de Hebreos dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa fe que es un don de Dios y que ha sido dado no para que nadie se gloríe, sino para que seamos salvos por medio de ella. Ese es el arma por excelencia que se nos ha entregado para que podamos resistir. Y hemos sido llamados a resistir. Esta palabra quiere decir a oponernos. No piense que resistir es quedarse así mientras él da golpes. No, es el que se pone de pie en oposición. Es decir, aquí nosotros no estamos aguantando golpes como un zambá. No, eso no es lo que este versículo o lo que esta palabra resistir quiere decir. Es oponernos, es contradecir al diablo. Santiago lo expresa de esta manera. Él dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué pasará? Y él huirá de vosotros, Santiago 4:7. Ahora, resistid, pero ¿cómo se ve esta resistencia en la práctica? Porque usted me está preguntando, usted debe estar preguntando, sí, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo es que eso luce? Yo me le presento al diablo y le digo, estoy aquí. Como que no parece que sea así, ¿verdad? No parece que sea así. ¿Cómo luce esa resistencia? Bueno, algunos creyentes han creído que resistir al diablo implica estar constantemente reprendiendo, declarando, atando, ligando, haciendo cultos de liberación, porque el texto dice resistir. Pero, hermanos, yo creo que el texto es suficientemente claro. Y el contexto de la primera carta de Pedro también lo es. Los que hemos leído primera de Pedro, no encontramos por ahí que haya habido un momento de atar, reprender, ligar, amarrar, encadenar, enviar al abismo, todas esas cosas. Usted no ha visto eso en primera de Pedro, ¿verdad que no? Él dice, resistid firmes en la fe. Es decir, no se trata de una lucha cuerpo a cuerpo con el diablo. Para comenzar, él no tiene cuerpo. Usted no lo puede ver. Se trata más bien de mantenernos sólidamente parados en la fe. Es la palabra firme, esa es la palabra sólido. Sólidamente parados en la fe que hemos recibido de Dios y no consintiendo con la obra del maligno. Es así como se le resiste. Firmes en la fe, creyendo lo que Dios ha dicho. Confiados en sus promesas, confiados en su palabra, creyendo a su palabra. Y aunque nosotros estemos viendo que la cosa se está poniendo de otro color, seguirle creyendo al Señor. No se trata ahora de agarrar y darle 50 vueltas para atar y ligar y para conquistar. No es eso lo que el texto nos está diciendo. El texto nos dice, ejercita la fe. Créele a Dios. Pero Señor, yo estoy viendo que se está derrumbando todo. Sigue creyendo en el Señor. Sí, pero yo veo que el diablo está obrando. Sí, está obrando. Pero sigue firme en la fe. Sigue firme en tu confianza en el Señor. Y no consientas con la obra del maligno porque él te quiere desviar. Él quiere que tú comiences a claudicar. Pero ¿será que Dios no está conmigo? ¿Y por qué está pasándome esto? ¿Pero será que ya Dios me abandonó? No, porque no puede ser. Un cristiano no puede vivir así. Estás siendo minado. Pero cuando tú mantienes la confianza en tu Dios, estás resistiéndole. Y al final de cuentas, ¿sabes qué va a pasar? Que el diablo va a huir. No va a poder contigo. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Busca ese texto, por favor, conmigo. Versículo 6. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 6. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche, duermen. Y los que se emborrachan de noche, se emborrachan. Fíjate el uso de la palabra noche. La oscuridad. Pero nosotros, los que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto, ¿qué cosa? La coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. El yelmo es un casco protector de la cabeza. Y él dice, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Aquí Pablo nos habla de una coraza. Y la coraza se pone en el pecho. Y interesante porque luego de este pasaje yo quiero que veamos Efesios capítulo 6, verso 11 en adelante, que habla acerca de la armadura de Dios. Algunas personas piensan que la armadura de Dios es algo mágico. Es más, yo escuché a alguien describiendo la armadura de Dios como algo que en el mundo espiritual es literal. Y esta persona decía, y todos los días tú tienes que decir, me pongo la armadura de Dios. Así explicaba él esto, me pongo la armadura de Dios. Y él se sentía que tenía su coraza. Pero yo no creo que eso sea lo que esté diciendo Pablo, porque el mismo Pablo está cambiando aquí. En Efesios 6, él dice que es el escudo de la fe. Y aquí dice que es la coraza de la fe. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Pablo no está hablando de que es un arma física, él está hablando de la fe. Él no está diciendo que la fe siempre es el escudo. Aquí dice que la fe es una coraza. Y en Efesios dice que es un escudo. Lo importante es que es la fe que protege de los dardos de fuego de Satanás. No se trata de un arma física, algo que nosotros podamos quitarnos y ponernos y que tenemos que ponernos todos los días. Así lo escuché yo hace mucho tiempo. No, se trata de un don espiritual. La fe es un regalo de Dios para sus hijos. Así como la salvación que va en la cabeza, es decir, tú debes estar convencido y seguro de la salvación que has recibido en Cristo. Y eso va a proteger tu mente y va a proteger tu cabeza. Eso es lo que significa el yelmo. Y eso también requiere una cosa que se llama fe. Porque tú estás creyendo que Dios te ha salvado. Y el pasaje por excelencia para explicar esta verdadera guerra espiritual está en Efesios 6, 11. Quiero que vayan allá conmigo, por favor. Efesios 6, 11 al 18. Esto es un pasaje largo, yo no voy a predicar ese pasaje entero, como ustedes entenderán, estoy predicando primera de Pedro 5, 8, en adelante. Pero quiero tomar de aquí el pasaje paralelo, porque Pedro está diciéndonos allá, al cual resistid firmes en la fe. Y el apóstol Pedro no nos presenta otras armas. Pablo aquí sí nos complementa un poco más. Pero Pedro dice, ustedes tienen el arma más poderosa que se llama la fe. Y dice así el texto, estoy leyendo en la Biblia de las Américas, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Por cierto, un paréntesis, esa palabra acechanzas es la palabra metodología. Es decir, el diablo tiene su propia metodología maligna para destruirnos. Verso 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y otro paréntesis ahí, el diablo no está en el infierno. No está en el infierno. ¿Dónde está? En los lugares celestiales. Dando clases en el King's Christian, me he encontrado con estudiantes que dicen que piensan que el diablo estaba en el infierno. Y cuando yo les digo, no, él no está en el infierno, ellos dicen, he sido engañado toda mi vida. No. Hermanos, el diablo no está en el infierno, él estará. Pero hay gente que piensa que él tiene ahí su oficina y que llegan todos los demonios al infierno y que él es el que está puyando a la gente. Eso fue Dante que escribió eso así, pero eso no es verdad, eso no es bíblico. Eso es el infierno de Dante, es una obra que describe al diablo puyando a la gente, quemando a la gente y los demonios ministrando el infierno. No, ellos serán echados al final. Mientras tanto, ahora mismo hay ángeles que están atados en prisiones de oscuridad. Y hay otros que están sueltos y que están trabajando con el diablo y que están en las regiones celestiales. Y la otra cosa, el diablo no es omnipresente. Perdónenme este paréntesis, es que hay gente que piensa que el diablo puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. No puede, no puede. Lo que pasa es, número uno, él es un espíritu, se mueve muy rápido. Así que él puede estar aquí ahora y rápidamente moverse a China sin ningún problema. Pero no puede estar en China y aquí al mismo momento y decir una cosa a usted y decir la misma cosa a otra persona en otro lugar. Eso solamente lo puede hacer Dios. Pero Satanás tiene un ejército también preparado y todos lo dan cuenta a él. O sea, él sabe todo lo que está pasando porque el diablo, acuérdese de eso, que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Así que ciertamente hay todo un reino de las tinieblas y la Biblia declara que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Es decir, que él está por encima de todos estos principados y todas estas potestades. Él está por encima. Y Pablo dice aquí que nuestra lucha es contra esas potestades y contra esos poderes de este mundo de tinieblas y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vea el verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, aquí aparece otra vez la misma palabra, resistir. Pedro dice, resistid firmes en la fe. Y él dice aquí, para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar como firmes. Y otra vez, verso 14, está pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia. Aquí la coraza se llama coraza de justicia, porque él no está hablando de una coraza física, él está hablando de esta virtud que se llama la justicia. Allá en 1 Tesalonicenses, la coraza era de fe y de amor. Y aquí la coraza es de justicia. Lo que Pablo está diciendo es que es parte de tu armadura espiritual. Con la coraza de la justicia, verso 15, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y dice el verso 16, pon atención al verso 16, en todo, o como dice la Reina Valera, sobre todo. ¿Qué dice? Tomad el escudo de la fe. Fíjense qué interesante que el versículo 16 es el más descriptivo hasta donde hemos venido leyendo. ¿Qué hace el escudo de la fe? Con el cual podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Era un escudo de un metro y pico de alto y así rectangular. No era un escudito redondo aquí, como cuando uno veía los muñequitos del rey Arturo. No, es largo, cubría prácticamente todo el cuerpo. Y lo que él está diciendo es que este escudo de la fe tiene la capacidad de cubrirte por completo con todo y la armadura que tienes adentro. Porque ¿qué haces tú teniendo un cinturón de la verdad y el enemigo te lanza un dardo, de una flecha que le ponían resina en la punta y la prendían en fuego y tiraban la flecha? Si te pegaba esa flecha, adiós, no importa que tú tengas el cinturón de la verdad, te dieron un flechazo, te fuiste en fuego. Así que este escudo era sobre todo, por eso dice sobre todo, ponte el escudo de la fe, porque con el escudo de la fe podrás apagar los dardos de fuego del maligno. Verso 17, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad. Una vez más, velad con toda perseverancia y súplica por los santos. Tres veces Pablo repitió la frase estar firme, ¿se dieron cuenta? Y también habló de resistir, una palabra que estamos estudiando en el texto de Primera de Pedro. Después de establecer que la lucha no es contra personas físicas, Pablo comienza a describir la armadura del cristiano comparándola con la armadura de un soldado romano. Nos habla de la verdad como un cinturón, de la justicia como una coraza y de la predicación del evangelio como el calzado del soldado. Pero el versículo 16 es diferente porque él se refiere a la fe y dice que es sobre todo, lo cual le da mayor importancia a la fe dentro de la armadura de Dios. Dice Adam Clark, un comentarista, dice así, y como la fe es la gracia por la cual todas las demás se conservan y se vuelven activas, está bien representada aquí bajo la noción de un escudo, por el cual todo el cuerpo está cubierto y protegido. La fe en este lugar debe significar esa certeza de las cosas que no se ven que cada creyente verdadero tiene, de que Dios, por amor a Cristo, ha borrado sus pecados y lo habilita para llamar a Dios su Padre y sentir que Él es su porción. Es tal fe la que puede apagar cualquier dardo del diablo, dice Adam Clark. Y en los versículos 17 al 18 nos presenta tres elementos más de la armadura del cristiano. El yelmo de la salvación, que no es otra cosa que esa convicción firme de nuestra salvación. Nos presenta la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para cuyo uso es imprescindible ejercitar la fe. Usted puede leer la palabra de Dios, pero si usted no cree la palabra de Dios, no tiene nada. Usted tiene que creer. Por eso dice, porque no fue acompañada de fe en los que la oyeron. Hay que escuchar la palabra y oír con fe. Pero por otro lado, termina con la tercera arma, que es la oración. Y yo creo que la oración es una de las mayores expresiones de la fe del cristiano. El cristiano que cree, ora. El cristiano que no cree, no ora. Así que en definitiva, hermanos, la fe que Dios nos ha dado es vital para resistir al diablo y vencer en la batalla. Y no solo al diablo, sino también al mundo. Acuérdense de ese pasaje de 1 Juan capítulo 5, versículo 4. Dice que el que ha nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Nuestra fe vence al diablo y nuestra fe vence al mundo. Esta es la victoria del cristiano. Y hermano, y si nosotros nos fijamos, vuelvan conmigo a 1 de Pedro para mirar la parte final. Si nosotros nos fijamos en el contexto, estos hermanos estaban sufriendo por causa de Cristo, ¿sí o no? Y la forma como Él los anima a enfrentar esos padecimientos no es mediante una rebelión a la autoridad. Por el contrario, la forma como Él les dice a ellos que enfrenten los padecimientos y la persecución es en dependencia total de Dios y mostrando un ejemplo de vida piadosa para avergonzar a los adversarios y a los que los murmuran y a los que los critican. Hermanos, Satanás no puede hacer, óigalo bien, Satanás no puede hacer nada contra un creyente que confía plenamente en el poder de Dios para librarlo. No puede hacer nada. Él queda anulado. Porque ustedes saben cómo el diablo actúa. Él siembra la duda aquí. Para que usted obre en incredulidad. Pero mientras usted está firme en la fe, Él no puede hacer nada. Gloria a Dios por Jesucristo, hermanos. Porque si hoy gozamos de esta fe, es por causa de Cristo y por medio de Él la hemos recibido. Y estamos firmes en Él y nos gloriamos en Él. Así que Satanás no puede hacer nada contra un cristiano que ante los vituperios y el fuego de la prueba se siente gozoso y bienaventurado. Pedro dice, ustedes son bienaventurados cuando son probados por causa de Cristo. Él no puede hacer nada contra un creyente que glorifica a Cristo con su testimonio mientras otros lo blasfeman. O un joven o una señorita que mientras sus compañeros mundanos andan en desenfreno y en libertinaje, él o ella se guarda en santidad y pureza para Dios. El diablo no puede hacer nada con eso. O con una mujer que cuando es ultrajada por causa de su fe y amor a Cristo, se arrodilla en oración y encomienda su causa al fiel Creador y continúa haciendo el bien. No hay manera que el diablo pueda entrarle. De hecho, el mismo Pedro dice, ¿y quién puede hacerles mal si vosotros hacéis el bien? Y así es como estamos firmes y como resistimos al diablo. Al final Pedro les dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En segundo lugar, él dice que podemos resistir por medio de la consolación de otros, de los otros hermanos. Y este pasaje, este versículo, esta frase, tiene el propósito de consolarnos de dos maneras. Número uno, nos hace recordar que nuestras pruebas y nuestras luchas no son únicas. Una de las cosas que el creyente sufre es que nadie está pasando por lo que yo estoy pasando. Nadie nunca ha experimentado esto. No, hermano, usted no sabe lo que yo estoy viviendo. ¿Cuántos han dicho así alguna vez? Pedro está diciendo, no te está pasando nada. No te está pasando nada que no le haya pasado a otro creyente. Así que no es tuya únicamente esta batalla. No solo tú la estás experimentando. Ahora, esta te consuela más. No solamente el hecho de que otro lo haya sufrido, sino que otros la han sufrido y están en pie. Así que sí, me alienta que otros creyentes también están venciendo por medio de la fe las mismas batallas que yo estoy librando hoy. Y eso me da ánimo. Pedro dice, no se asusten, en todo lugar los creyentes están sufriendo lo mismo y están en pie. Así que no te desanimes ni pienses que tú no puedes, porque Cristo te está diciendo, tú sí puedes. Hay un montón de gente que es testigo de que sí se puede. Que por medio de la fe y la gracia de Dios es posible vencer a Satanás. Y esto del sufrimiento a veces la gente no entiende. ¿Cómo yo sé que esto está viniendo de Dios o del diablo? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? ¿Cómo yo sé que esto está viniendo de Dios o del diablo? Cuando se trata de una tentación es fácil saber que es del diablo, ¿verdad que sí? Porque usted sabe que Dios no lo tienta para que usted haga algo malo. Un pensamiento que lo lleva a desobedecer a Dios, usted sabe que eso viene de Satanás. Una propuesta que le lleva a deshonrar al Señor, aunque le da ventaja o placer, usted sabe que no viene de Dios. Pero a veces con el sufrimiento no es tan fácil de discernir si el sufrimiento está viniendo de Dios o del diablo. Aunque nosotros sabemos que de manera soberana Dios está en control de todo, también sabemos que hay pruebas que la diseñó el mismo Dios para la vida suya. Y hay una manera de distinguirla. No siempre podemos distinguir y tampoco se nos manda a que tengamos la capacidad de discernir siempre todo. Pero, ¿sabes qué? El sufrimiento que es por causa de la fe en Cristo, ese viene del diablo. Y le voy a explicar por qué. Porque Cristo mismo dijo que un reino no se puede dividir contra sí mismo. ¿Usted se imagina que Cristo lo persiga a usted por su fe? No, ¿verdad? Cuando usted está siendo perseguido por su fe, usted tiene que saber que el diablo está detrás de eso. Y así lo vemos en todo el testimonio de las Escrituras. Y precisamente aquí en Primera de Pedro, por eso él les está hablando así. Porque eso es lo que estaba sucediendo. Ellos estaban siendo perseguidos por su fe en Cristo. Y él le dice que se trata del diablo. Así que cuando el sufrimiento viene por causa de tu amor y tu fe en Cristo, tú tienes que estar atento, porque el diablo anda por ahí atrás. Ahora, hay sufrimiento que viene por causa de que el Señor te está tratando contigo. O hay sufrimiento que viene por causa de tu propio pecado. Ahora, por encima de todo, no importa de dónde venga, Dios siempre tiene el control. Y no te va a pasar nada que Dios no haya permitido que te suceda. Él dice, no os dejará ser tentado más allá de lo que podáis resistir. Así que, hermanos, qué buen Dios tenemos. Qué gran Salvador tenemos. Esta palabra no tiene el propósito de amedrentarnos, más bien abrirnos los ojos y hacernos mirar que hay un gran poder en el don de la fe para resistir al diablo. Que no estamos llamados a leernos 50 libros de exorcismo para hacernos profesionales de la reprensión y de la liberación. Que tenemos el poder de Cristo mediante la fe. Que nosotros no estamos llamados a enfrentarnos cuerpo a cuerpo con el diablo, sino que nos enfrentamos a él por medio de la fe y caminando en santidad y permaneciendo firmes y declarando la verdad de Dios y viviendo la verdad de Dios. Y ciertamente, él anda por ahí como león. Y como parte de esta guerra, él va a arreciar sus artimañas tentadoras. Porque fíjate que el diablo te ataca de dos formas. Él o te tienta o te persigue. El diablo o te tienta o te persigue. Si no puede agarrarte por medio de la tentación, entonces te quiere amedrentar por medio de la persecución, para que tú tengas temor y huyas. Pero la guerra se va arreciando cada vez más. Y yo no sé si tú lo percibes, pero cada vez hay menos cosas de las cuales los creyentes podemos participar. Cada vez hay menos. Usted va al cine y casi no se pueden ver películas. Porque o tienen un contenido inapropiado, o tienen un mensaje nocivo. Usted no sabe qué es lo que va a ver. O tienen muchísimas malas palabras y maldiciones. Usted va a la tienda, y especialmente le pasa eso a las damas, y no encuentran qué ponerse, porque toda la ropa está hecha como para mujeres de la calle que van a vender su cuerpo. Cada vez hay menos cosas que nosotros podemos disfrutar y compartir de este mundo. Y cuando esas leyes anticristianas que están moviéndose por ahí, de perspectiva de género, de salud integral, sexual, etcétera, y cuando eso comience a entrar en vigor tarde o temprano, hermanos, el cristiano verdadero va a sufrir aún más por su fe. Yo se lo anticipo, en Estados Unidos, en Europa, los creyentes están sufriendo por su fe. Usted lo ve lejos eso hoy, pero así lo veían nuestros hermanos de esos países, lo veían lejos, y ya lo tienen ahí. Ya no se puede hablar de que nació niña y nació niño. Dicen, no, déjalo que él sea lo que él quiera hacer. En muchos países. Y hermano, eso está entrando para acá. ¿Qué es lo que va a pasar? Que usted y yo, que creemos en las Escrituras, vamos a tener problemas. Porque se nos va a dificultar vender, comprar, negociar, estudiar o trabajar. Porque nosotros somos intolerantes. Pero debemos recordar que ese padecimiento, y así termina este texto, es temporal. Ese padecimiento es temporal. Él dice, por un poco de tiempo, dice el verso 10. Por un poco de tiempo. Es temporal y no puede compararse con la gloria que sobre nosotros ha de manifestarse. El Señor le dijo a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2:10, no temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gloria a Dios. Y una vez más, hermanos, la clave es la fe en Cristo. Él dice, sé fiel hasta la muerte. Permanece firme hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No hay que temer al enemigo, porque aunque con permiso de Dios él nos puede afligir, nada puede hacer a nuestras almas, porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Nuestro Dios ha prometido que a través de todas estas tribulaciones nos estará perfeccionando, animando, fortaleciendo y estableciendo. Así termina este texto. En el versículo 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Padre, gracias. Gracias por el regalo de la fe que nos has dado por medio de Cristo. Gracias por esta confianza que tenemos en ti. Dice tu palabra que esta confianza tiene grande galardón. Gracias porque por medio de la fe nosotros podemos resistir los dardos de fuego del maligno y podemos apagarlos. Gracias porque esta fe que nos ha sido dada es más preciosa que el oro y está siendo purificada a través del fuego de la prueba. Te damos las gracias, oh Señor, porque no nos has dejado desarmados en esta batalla espiritual, sino que tú nos has garantizado la victoria. ¡Aleluya! Tú nos has garantizado la victoria. Tú dijiste, confiad, yo he vencido. Y tú eres el fundamento de nuestra fe. Tú eres el fundamento de nuestra confianza. Pero Padre, yo te pido que tú abras los ojos de tu pueblo, oh Señor, para estar atentos, para estar sobrios, para estar despiertos. Padre, mira que a veces somos impulsados, somos arrastrados por nuestros deseos y somos indulgentes con nosotros mismos. Abre nuestros ojos, Padre mío, para que no caigamos en las trampas de Satanás. Pedimos, oh Señor, que tú alertes a tu pueblo, que tú guardes nuestras vidas, como dice el Padre nuestro, líbranos del malo. Libra a tu pueblo del malo. Libra a tu pueblo de las acechanzas del enemigo. Danos ojos para discernir con claridad. Ayúdanos a vivir esta vida de la fe. apegados a tu palabra, apegados en esa confianza y esa dependencia. Ayúdanos a vivir esta vida de rodillas, velando en oración. Ayúdanos, Señor, a padecer gozosamente, sintiéndonos bienaventurados cuando sufrimos por causa de nuestra fe. Líbranos, oh Señor, de estar dormidos. Tú dices en tu palabra, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ayúdanos a estar despiertos, oh Padre Celestial. Te lo rogamos, te pedimos que por tu gracia sigas perfeccionándonos, estableciéndonos, fortaleciéndonos a la imagen de Cristo. En el nombre de Jesús.